Hasta la 1 en punto de la tarde haciendo feudal y café. Hoy me tengo que estirar y me tengo que agarrar un potro, ¿viste? Para que estiren así. Tengo la espalda y la tengo pegada a la nuca. Bueno, además de estas confesiones, te cuento, vamos a charlar con Juan Carlos Molina. A ver, ¿quién es Juan Carlos Molina? Es la descripción de su Twitter dice: militante. Algo bueno vendrá. De River, hombre feliz. Populo et populo presbiter in saecula saeculorum. Y un hombre que hace radio, además de todo eso, es que la vez pasada cuando hablamos con Tucho, con el gran Tucho, me decía que le había gustado la nota. Es el padre Juan Molina, es de la Orden Diocesana, además pertenece a la Fundación Baldoco, que ayuda a chicos en situación de vulnerabilidad. No sé cómo decirte, si Juan, padre, ¿cómo se le saluda a alguien que en realidad pertenece a una orden, pero es tan cercano a la gente que uno tiene ganas de decirle, Juan, buen día, ¿no?
Con Juan estamos bien, porque es el
Bueno,
nombre que me
estoy.
han puesto mis padres y el nombre de mi bautismo, así que coincidimos las dos cosas.
Vos sabés que a veces se hace muy difícil, ¿no? Porque cuando íbamos al colegio, yo pasé por una escuela privada cuando era chica,
¿Por
estaba
dónde?
lo del cura, que todos le teníamos que decir padre, y uno se dirigía, ¿no? Hoy es más cercana la figura también incluso de los curas a lo que es la sociedad, ¿no? Y uno se atreve a decirle, a Tucho le decíamos Tucho los otros días.
Pero es que, a ver, te cuento por qué me dejaron de decir padre, y en realidad me dicen cura, ¿no? Que ya
Sí,
que es mi
sí.
segundo nombre prácticamente, porque yo empecé este laburo con los pibes teniendo un hogar de niños, para que todos nos entiendan. Yo adopté hace 20 años atrás 20 pibitos y los adopté legalmente. Y entonces uno me dice,
Ah,
¿pero vos sos
mira.
mi papá? Y ahí me puse a pensar, digo, no, yo no soy tu papá, porque ya con el quilombo que tenés en la vida y encima viste un cura que es tu papá, entonces a partir de ahí quedé como cura. Mirá vos cómo son las cosas.
Ahora, qué loco eso de adoptar 20 chicos. ¿Los adoptaste? ¿Le diste tu apellido tal
No,
como
el
corresponde con la
apellido
ley?
no, sí, con la ley sí, de esas tan grandes, algunos tienen hijos de esos pibes, pero con la ley sí, pero no con el apellido, ¿sabes? Porque decidimos que sigan siendo quienes eran, porque si un cura los adoptaba era porque había algún quilombo en sus vidas, ¿no? Que no era normal, eran grupos de hermanos en realidad, ¿no? Que no había que separarlos.
Sí,
Entonces
sí.
desde ahí fue la
Sí, sí.
adopción. Bueno, cosas
Ah,
raras
mira.
hacemos nosotros. Claro.
Mira, aparte es toda una historia para contar, ¿no? Uno no se le ocurre, uno ve tantos curas trabajando con los chicos, ve tantos religiosos que están en los barrios humildes, ¿no? Y no piensa en esas historias particulares, ¿no? Esta es una historia particular como para narrarla fuertemente. ¿Sabes por qué te llamamos, Juan?
Dale,
Porque
Marcela.
en realidad este tiempo que estamos viviendo es muy complejo. Yo,
Es muy difícil.
sinceramente, digo, todas las mañanas me levanto y me levanto sin saber para dónde correr. Y esto es una realidad, en el sentido de que me cambia la térmica de acuerdo a lo que leo, de acuerdo a lo que veo, de acuerdo a lo que siento que puedo hacer. Y me parece que todo muere a la media hora. Hay una incertidumbre tan grande que uno no sabe dónde parar. Y por eso te llamábamos. Digo, a lo mejor alguien que está más cercano, no sé si a una parte de la sociedad que la pasa mal siempre o que está cercano a la espiritualidad nos puede ayudar a decir, bueno, qué sé yo, habrá que ver cómo se maneja todo este tema, incluso este tema de la falta de empatía de la gente, ¿no?
A ver, por eso tenés la espalda como la tenés, acabas de decirlo
Ah,
recién, ¿no? La nuca pegada no sé a
sí.
dónde, ¿no?
Sí.
Y
Y todo
esto nos
junto, la
pasa,
cabeza, la nuca
¿sí?
y el traste, ¿me entendés? Los talones
Claro,
también. Está
es
todo
una sola
pegado.
cosa, pero es que es una tabla, ¿viste? Que se convierte, bueno, porque
Sí.
eso es parte de nuestra vida hoy, de nuestra incertidumbre, de no sabemos qué carajo va a pasar, a dónde vamos a ir. Y a esto sumale, Marcela, todo el bombardeo mediático que tenemos constantemente, nada, promotor de odio, promotor de broncas, promotor de un montón de cosas, ¿no? Que hace que uno viva justamente con el culo pegado a la nuca, ¿no? Pero lo más triste es que con el corazón angustiado, porque lo de la nuca, lo de la espalda, un buen masaje te lo puede solucionar. El tema es cuando la cabeza y el corazón empiezan a estar contracturados, ¿no? Y eso nos está pasando hoy, yo comparto totalmente, que es más que incertidumbre, ¿no? Esa incertidumbre que se empieza a convertir en miedo, ¿no? Hoy hay miedo de morirse, Marcela. Hoy hay miedo de que te agarre el COVID, ¿no? Pero por otro lado tenés esta no empatía de decir, bueno, no me importa, salgo igual, tengo todo abierto, que haya escuela, no sé, ¿no? Este doble juego, este bien y este mal, ¿no? Que es parte de nuestra vida. Hay una palabra que me parece que nos va a hacer bien, que lo hablábamos recién también con tu productora, con Vero, el tema de la esperanza. Mirá, la esperanza tiene dos o tres como puntas, como hilo, ¿no? La esperanza es vivir constantemente en tensión. La esperanza no es dejar el traste apoyado en la silla y decir, bueno, a ver, que vengan las cosas. Es una constante búsqueda, ¿no? Fíjate, la esperanza es como, viste, como el río que va moviéndose y fluyendo, ¿no? A diferencia, sí, del agua estancada. El agua estancada se pudre, ¿no? El río que corre siempre tiene vida en el medio. Y este es un elemento que nosotros tenemos que empezar a tener en cuenta. Esta tensión de buscar cosas buenas, de salir a buscar cosas buenas, de anclar en la otra orilla donde sabemos que hay vida. Y eso hoy no lo tenemos tan presente. Tenemos más presente lo malo que lo bueno, y hay que salir a buscar lo bueno. Y hay que, en estos momentos de pandemia, Marcela, hay que salir a buscar lo bueno. Hay que empezar a procurar lo bueno. Lo bueno es cuidar al otro, lo bueno es guardarnos, lo bueno es esto que decís vos, tener empatía, decir, a ver cómo hago, ¿no? Pero no en grandes cosas. Eso déjenselo para los que tienen que hacer grandes cosas. En lo cotidiano, ¿viste? ¿Cuánto hace que no le mandás un WhatsApp a alguien con quien estás peleado? ¿Cuánto hace que no sé, que no das una moneda al que le está pidiendo en la calle? ¿Cuánto hace que no separás la basura para que el que va a revisar el tacho de basura, que estamos llenos, que se triplicó, cuando vamos a revisar el tacho de basura, no se encuentre con un vidrio o con un pañal en medio de una manzana que la tiraste porque estaba media fea? ¿Se entiende la empatía? Sí. Pero de cosas pequeñas. Sí. ¿No? Porque si no, que la vida, viste, es y pasa por esas cosas pequeñas.
Vos sabés que recién estábamos hablando, ¿no? Con Mati, que está escuchando atentamente y después seguramente va a querer charlar contigo, que uno ve a menudo en la televisión gente que, partidos de fútbol, ¿no? Donde la gente se abraza, pareciendo como que no estuviese pasando nada. Y no sé si lo hacen de inconscientes, si lo hacen de querer demostrar que en la tele no pasan cosas como pasan en la vida real, porque también está eso, ¿no? Pero decía, Mati me decía, tendrían que poner desde la AFA prohibido darse abrazos, ¿no? Y yo le decía, es que no hace falta decirle a alguien que está prohibido darse abrazos, sino hay que sancionarlo. En este caso, me parece que se cae de maduro que está prohibido darse abrazos. ¿Me entendés lo que digo?
Sí, sí, que me parece, sí, absolutamente.
Que no habría que decírselo, que es que tiene que salir de uno. ¿Cómo me voy a abrazar, che? ¿Me entendés? Sí, ¿me explico?
Sí. ¿Vos cómo, dónde te parás ahí? Sí, pero también sabés que, Marcela, necesitamos el otro abrazo, el que no vemos. A ver, mirá lo que nos pasa con la pandemia, ¿no? Estás el sistema colapsado. Y al sistema no le ponemos nombre y apellido. Los que están colapsados son los médicos, son los enfermeros, son los que te tienen que dar vuelta en la cama. Es el piro o la piba que tiene que salir a baldear y que se puede contagiar, ¿no? Por eso te decía que la esperanza es mirar al otro. Es mirar al otro. Absolutamente. Sí. Y eso como comunicadores nosotros, Marcela, tenemos una ahí, yo como cura, pero vos como comunicadora y cada uno en su lugar, tenemos una gran responsabilidad. Y lo que nos está pasando es esa irresponsabilidad, ¿no?
Yo creo que estamos siendo demasiado responsables. Lo que pasa es que no tengo la medida como para manejarlo. Por ejemplo, yo sí sé lo que hago dentro de mi pequeño recurso, que es mi programa de radio de 4 horas, después el otro de 2 horas, etcétera, etcétera. Ahora, cuando vos prendés la tele, y esto tiene razón, Mati, ves un despliegue y una tecnología como si el mundo estuviese pasando por otro lugar.
Exactamente. Bueno, exactamente. Ahora nos tenemos que poner nosotros en el lugar del que escucha y del que ve, ¿no? De poder salir de ese lugar de que somos, pues yo te decía, la empatía es una, la esperanza es una constante tensión, de salir de ese lugar del culo apoyado en la silla, está que se traga todo lo que viene. No es así. ¿no? Es un constante movimiento, es un constante salir, es un constante mirar. No sé si se entiende a dónde quiero llegar, ¿no?
Sí, 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 sí.
Esto lo insiste mucho Francisco, lo insiste mucho Francisco. Nosotros, digo, como cristianos no somos seres quietos, salimos siempre al encuentro, pero porque tenemos esperanza de que la cosa va a estar mejor, de que podemos ser mejores, de que podemos transformar este mundo, de que vamos a ser felices, ¿no?
Sí.
Pues es que San Pablo dice, tenemos la fe, la esperanza y el amor, ¿no? Pero cuando tengamos el encuentro final, una sola cosa nos va a quedar, el amor. Porque la fe ya está, lo que estábamos, en lo que creemos ya lo tenemos ahí adelante, ¿no?
Sí.
Esperar, ¿qué vamos a esperar si ya lo encontramos, lo que estábamos esperando, ¿no? Lo que nos va a quedar es el amor. Entonces, digo, no hay esperanza sin amor, digo, tiene que tener un sentido nuestra esperanza.
Juan, ¿no? Soy Matías, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo andas, Matías?
Hacemos para diferenciar esto de la esperanza y de lo que vos estás planteando de evadir la mente, digamos. Porque también en algún punto lo que estábamos planteando es eso y yo creo que hasta cierto punto necesario. O sea, quizás yo viendo a los jugadores de fútbol abrazándose en una cancha o Masterchef sin barbijo, digamos, o cocinando, también, o History, que es una de las cosas que yo miro para evadir mi mente, salgo un poco de tanto drama, digamos, ¿no? De tanta noticia de India superando récord de casos y cremando gente en la calle, digamos. A veces la sobredosis de información también es como que nos termina afectando.
Claro, y nos termina bajoneando y nos termina tirando para y nos termina desesperanzando. No, y pues yo te decía, nosotros como comunicadores tenemos una gran tarea. Ahora, del otro lado también tenemos una gran tarea de tener un filtro, de poder, digo, eso, masticarlo, de poder mirarlo, de poder llevarlo adelante, de poder charlarlo como lo estamos haciendo nosotros, de no ser borregos. Ayer yo hablaba, ¿no? La diferencia entre, ayer vi de buen pastor, la diferencia entre ser oveja y ser borrego, ¿no? Al borrego lo llevan, lo empujan, el borrego, ¿no? Es un borrego este. La oveja tiene una autonomía. La oveja es capaz de buscar su comida. La oveja la lana. La oveja sirve para algo. ¿Se entiende la diferencia?
Sí,
¿no?
Sí.
De no ser borrego. De no dejarnos agarrar por la nariz así nomás. Y esa es una gran responsabilidad, ¿no?
Y eso, Juan, aplica, me parece a mí, dentro de la famosa grieta que tenemos en la Argentina para los dos lados, ¿no?
Sí.
Porque yo entiendo tu perfil militante y todo, pero a veces yo creo que la gente se siente tironeada por dos sectores que lo quieren llevar como borrego.
Sí, absolutamente. Y hay que esa parte de la grieta hay que superarla. La grieta que no hay que superar es la indiferencia, ¿no?
A ver.
Y esa hay que saber dónde pararse. La grieta.
Pero
no
¿sabes qué pasa?
Primero,
a ver,
no te olvides que el primero
yo hablo
que hace una grieta,
de la grieta. Sí.
No te olvides que el primero que arma una gran grieta, ¿no? Y que sigue durando casi más de 2000 años, es Jesús.
Es distópico, como dicen ahora, Jesús.
Claro, es la primer gran grieta, ¿entendés? Él está enfermo, sí. No lo puedo tocar, yo voy y lo toco. Y lo curo. Sí.
Pero ¿sabes lo que, a ver, cuando vos decís esto de superar la grieta, ¿no? Que yo la entiendo y a mí me encanta, porque soy una de las personas que me gusta dialogar por sobre todas las cosas. A veces no puedo, pero confieso que a veces no puedo porque es tan horroroso lo que me plantean de enfrente, que hoy, por ejemplo, a mí cuando alguien viene y me dice, bueno, la antena 5G para leer el chip que te inocula la vacuna, yo ya tengo, yo no tengo nada más que decir, tengo que decirle, mirá, ya, no tengo nada más que hablar con vos, ya no puedo superar ninguna grieta.
Claro, claro, te entiendo perfectamente. Pero fíjate cómo se ha inoculado el problema. Cómo se ha inoculado la mentira. Cómo se ha inoculado el odio. Cómo se ha inoculado un mensaje mentiroso. ¿No? Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como para superar este momento. ¿No? Y eso es lo que vos llamás, Marcela, empatía.
¿Y cómo hago para ser empático con un tipo que no es para nada empático, ¿no? Porque vos al mismo tiempo tenés esto, bueno, y comunicadores que te muestran un frasco de vacuna, tergiversando la lectura del frasco de vacuna y demás. ¿Cómo hago yo para ser empático con esa persona que es cero empatía con el resto?
No hay que ser empático, hay que denunciar. ¿está? Ese porque es ser problema, empático, ¿viste?, con esa persona es un borrego. Te lo decía Chucho el otro día, ¿está?
Sí.
Te decía, vos te ves una diferencia entre Tucho y los demás obispos, la empatía entre los dos, ¿no? Tucho te criticó el gobierno, lo criticó porque estuvo bien, hay cosas que está haciendo mal, estuvo bien, ¿está? Pero no salió a pegar, sí, por el tema de la presencialidad, no presencialidad. No se sumó a ese discurso que nos va dividiendo cada vez más y que sí hoy es netamente político, más que virósico. En cambio, tenés otros obispos que han sacado documentos diciendo, bueno, la presencialidad no les da porque les termina preocupando la cuota de los colegios privados.
¿Qué? Claro, sí, bueno.
Y algunos,
sí, ahí
algunos son religiosos.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Y los que salieron, los obispos que salieron a decir eso, es porque son religiosos. Entonces, entonces con uno vos tenés que ser empático. Yo soy empático con un Tucho, ¿está? Y no soy un empático con los otros que sé que están defendiendo lo que hoy no tenemos que defender.
Ahora, pues para, aparte, con yo el siempre que digo, no, los buenos
no
somos más,
empático,
Juan.
Sí. No te quepa la menor duda. No te quepa la menor duda que somos malos.
¿Pero por qué estos? Voy a decir una cosa que por ahí a un padre no se le dice. ¿Por qué estos teresos, me entendés, resaltan tanto? ¿Por qué les damos tanta trascendencia? ¿Cuál es el tema?
Porque así está armado el poder del daño. Así está armado los medios, así está armado el que... Acá hay un montón de intereses metidos en el medio. ¿A quién le interesa que haya...
Sí.
Claro, ¿está?
Sí. Pero en esos intereses, pues yo siempre digo, y le pregunto, y mirá que he estudiado historia, y que me he recibido, y que he hecho... ¿En esos intereses le conviene a alguien que se muera mucha gente?
Sí, claro que sí.
¿Sí?
Claro que le conviene a alguien que se muera mucha gente. Al que te hace las vacunas, que porque después va a sacar más guita, le conviene que se muera mucha gente, y que todos estemos pendientes de esto, ¿no? Claro que sí, le conviene que se muera mucha gente. Y claro que le conviene.
Yo pensé
que
al sistema capitalista le convenía que hubiese más gente que consumiese más. Siempre pensé eso. Me estás dando una nueva perspectiva para pensar, ¿no?
Pero no te creas que al sistema capitalista le conviene todo lo que nosotros creemos que le conviene. Al sistema capitalista le conviene lo que ellos creen que le conviene. ¿Está? Entonces el negocio, ¿por qué no tenemos un montón de vacunas en el día? Y si la tiene Estados Unidos y ha vacunado hasta los perros. ¿Por qué? Y nosotros los pobres no la tenemos. ¿Por el sistema capitalista? Claro. Por supuesto. Sí. Por este modelo egoísta que nos plantean. Por supuesto. Absolutamente. Y con eso no hay que tener empatía. Porque eso es ser un pelotudo, tener empatía a eso. Eso es ser un borrego. Eso es no tener conciencia, eso no tener cabeza, eso es dejarse arrastrar. Con eso no hay que tener empatía. Eso hay que denunciarlo. ¿Cómo lo hizo Jesús? Te lo digo desde el lugar de cura. Dijo, ¿por qué lo asesinaron a Jesús? A ver, porque basta de esta imagen de un Jesús que dice, ah, bueno, yo me entrego a la cruz por la salvación de los demás. No quería la cruz. Lo asesinaron, lo mataron, lo condenaron, le hicieron la ufer, ¿está? Le inventaron un juicio, le inventaron mentiras. Así fue. Lo asesinaron, ¿está? Digo, esta imagen incluso que nos han, durante años y siglos nos han metido de este Jesús con cara mirando el cielo, no, lo asesinaron, ¿por qué? Por defender a los pobres, por denunciar a los ricos, por denunciar a los religiosos de la época que manejaban el poder.
O sea, es buenísimo porque hace 2000 años entonces ya teníamos, porque lo habías, el que hizo la grieta y el primero que sufrió de la ufer.
Absolutamente, y fue asesinado como el peor de todos. Está incluso
sí, pero
pará.
Él dice hizo la grieta, pero fue el primero que introdujo. Yo cuando estudiaba historia, lo primero que te dicen que bueno, la base del cristianismo está sobre el Imperio Romano y que la modalidad que imponía el cristianismo del amor al prójimo fue lo que modificó absolutamente todas las religiones que había hasta el momento, porque ninguna lo había nombrado la importancia del otro, ¿no? Digo,
claro,
me parece que
esa fue la
bueno, era un
la
revolucionario en ese
Jesús.
Sentido, pero estaba todo bien lo que decía.
Esa fue la gran revolución de Jesús, ¿no? Es lo que te dije al principio cuando charlamos. Bueno, mira, la esperanza no la vamos a tener más, la fe no la vamos a tener más, lo único que nos va a quedar es el amor. Y esa fue la base, ¿no? Sí. Vos imaginate que el tipo era un albañil. Un albañil sin dientes, reunido con pescadores. Sí. Sí. Y ese tipo armó la revolución del amor que hasta el día de hoy seguimos hablando de lo mismo.
Sí. Un historiador me decía, miren, yo no sé si pasó algo, pero... alguna cosa dijo para que todavía sigamos hablando de él. Porque viste que los historiadores tienen
alguna
otra versión,
cosa
la
hizo
del proceso histórico,
que,
etcétera, etcétera.
Digamos, nos pisamos.
Sí, no, te estaba escuchando eso, decía.
No, claro, que alguna cosa hizo, que hasta el día de hoy seguimos hablando de él. ¿Y sabes qué, Marcela? Hablamos los creyentes y hablamos los no creyentes. Hablamos de a favor y vamos en contra. Digo, no dejó de ser un tema vigente.
Eso es como
no,
Cristina también, Juan,
no deja
porque
de
también
ser
le
vigente.
Pasa lo mismo. También terminan hablando todos, los creyentes y los no creyentes.
Claro. Yo tengo un programa, ustedes lo saben, el domingo, me escuchan más los ateos que los católicos. Me putean los católicos y me quieren los ateos, gracias a Dios.
Sí, el tema de la religiosidad es algo que... Vos lo ves presente en la gente de hoy, el tema de la espiritualidad, de la religiosidad,
sí,
viste que hay también como mucha gente que ha escapado del tema, ¿no? No sé si por no creer, por un mal entrenamiento en la espiritualidad, no sé cómo ponerlo, pero ha escapado.
No, yo creo que hay muchos quilombos desde la espiritualidad, pero hay mucha... Digo, hay mucha espiritualidad, hay dando, y más en estos tiempos de pandemia, ¿viste? Uno se aferra mucho a eso. Yo siempre
sí, bueno, pero hay también mucho Ivana Nadal, no sé si lo escuchaste.
Sí, bueno, está bien, también hay que denunciarlo, porque hace
sí,
mucho
es
daño.
Tremendo. Eso es tremendo, Juan.
Hacen mucho
¿cómo
daño.
Puede estar pasando eso y la gente se queda no tranquilo, mirando el
claro.
video y riéndose?
Ahora, ¿cómo no hay un organismo
no pasa nada más?
Dígame dónde está el Ministerio de Salud o el Ministerio no sé cuál de todos que sí. no agarra y dice que esto no se puede decir más porque esto hace daño.
Sí.
Esto hace daño, ¿no? Sí. ¿Cómo hace
ahora,
daño?
Yo a veces pienso, ¿sí? ¿Puede el Ministerio de Salud tomar alguna medida sin que le digan que es facho?
No, y que le digan que es facho, ¿cuál es el problema? Que nos vamos, hoy, en 2021 nos vamos a hacer problemas porque nos digan que es facho. Está, a mí me decían drogón cuando estaba en Cedronar. Me dijeron de todo. Puto, conchudo, drogón, ladrón, corrupto. Y acá estoy, hablando con vos, Marcela. No me morí.
Sí.
¿Está?
Sí,
¿y
verdad,
por qué era
sí.
drogón? Porque iba a trabajar en el medio de los barrios con los pibes. ¿Está? Porque dije que tiene que legalizarse las drogas. Digo, para poder romper la corrupción que hay debajo de eso, porque el verdadero negocio no es el pibe que se fuma un porro, sino que el que está que cura el problema de la droga, que vende la droga, que la produce la droga, los paraísos fiscales, los que se fuman la guita de la droga y los que lavan dinero. Viste, me salá, el cura churrero, cura... Bueno, acá estoy. ¿Qué nos vamos a preocupar?
Sí, claro.
Por lo que nos digan. Si nos preocupamos por lo que nos digan, no podríamos vivir.
No, es cierto eso. Es cierto.
Claro,
Mati,
igual yo antes de hacerle la última consulta, también hay que hacer mea culpa de por qué se le puede decir eso. Porque antes era un mensaje que no calaba hondo en ningún lado, Juan. Y algo
todo.
Falló del sistema y el entramado político que hace que ahora cuando quieras plantear algún tipo de restricción se te tilde de eso, digamos. No lo digo por tu caso en el Cedronar, lo digo en general.
Sí, pero bueno, porque hemos tenido miedo, porque le hemos tenido miedo al carpetazo, porque le hemos tenido miedo a la denuncia, porque le hemos tenido miedo a un montón de cosas. Pero, viste, han logrado esto, el no te metas.
Sí, sí,
el
no
te metas.
Ya está.
Claro, el no te metas.
Sí. ¿Ah? O sea que yo pienso parece... exactamente igual, te lo inoculan e inconscientemente actúa cuando vos te empezás a callar porque decís, ¿para qué? Me van a putear.
Exactamente, me van a carpetear, me van a decir algo y bueno, mira, es esto, ¿viste?
Sí.
O me van a echar del
laburo,
o... Pues yo decía, cuando empezamos la charla, la esperanza es no apoyar el traste en la silla, sino es una constante tensión de ir a la otra orilla, una constante tensión de buscar, una constante tensión de armonizar, una constante tensión de no bajar los brazos, ¿no? Y... de no ser un borrego de alguna manera, ¿no? Y eso, pero eso desde lo cotidiano, ¿no? Nosotros podemos castigar a esta chica Nadal, la podemos hacer mierda, ¿está? Tenemos miles de elementos, podemos censurarla si querés, podemos bajarle el programa, podemos meterla presa, tenemos todas las herramientas, ¿está? Porque es cosa ilegal como la Rimoló, ¿verdad? Desde la medicina, ¿bien?
Sí.
Todo eso lo podemos hacer. Ahora, te vuelvo a insistir con esto, también podemos ser cuidadosos cuando separamos la basura, para que el pibe que va a revisar,
sí,
o la mamá
sí,
que va a revisar
sí,
el tacho de basura, no se corte con un vidrio.
Claro.
Sí, claro.
Eso también es empatía. no le voy a poder dar de comer todos los días. ¿Está? No le voy a poder dar de comer todos los días. El otro día le di nada, porque no tenía nada. Un pibe que tiraba pelotitas. Le di 100 pesos. La verdad, hoy no es nada 100 pesos, es nada.
No.
Me miró no. como si le hubiese dado 1000 mangos, 2000 mangos. Uh-huh. No lo podía creer.
Sí.
Sí. ¿Ah? Sí. 100 pesos hoy no haces nada.
Sí.
Último mío,
eso es empatía, eso es empatía. ¿Entendés?
Sí, claramente.
Me como, me fumo 3 puchos menos, pero hice algo por el otro. Eso es empatía.
Sí.
¿Está? Apagué la televisión. Esa es empatía. ¿Está? Digo, no tuiteé durante 4 horas pelotudeces. Eso es empatía.
Sí.
Justo yo con el Twitter, pero bueno.
Juan, sí. cuando llegó, cuando hubo cambio de gobierno en el 2015, hubo una bandera que enarbolaba Juntos por el Cambio, que era la lucha contra el narcotráfico, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, la llevó adelante Vidal. ¿Vos crees que se avanzó en algo? Digo, como
extrapolar del Senado. No, nada, absolutamente, no. Absolutamente. A nosotros nos costó un huevo y la mitad del otro poder avanzar en algo. ¿Está? Después, y fue los últimos años de Cristina. Después no, fue todo marketing, no, absolutamente, olvídate, absolutamente. Y no,
bueno,
no
los otros días que no sé quién era quien estaba, que mostraba una profunda preocupación por lo de Rosario, por la situación de Rosario, ¿no? Que ya es extremadamente aguda.
Sí, bueno, pero ahí gobernó pero no, el socialismo, no ahora pasó Rosario, el peronismo.
¿Cómo? Juan?
Pero no solamente Rosario, digo, hoy el microtráfico volvió a generar laburo.
Claro.
Digo, cuando no hay para comer, cuando nosotros tenemos más delincuencia en la calle, hay que mirar la causa, no solamente el problema. ¿Por qué te afanan más hoy? ¿Porque son más hijos de puta o porque hay hambre? ¿Por qué hay más venta? Porque entre salir a revolver tachos o hacer una chanca que te pagan 2 mangos está, y vender 4 porros, digo, que ganás para una semana, ¿qué haces? ¿Qué hacen? ¿Qué haces, Marcela? Sí, claro. Decime qué haces. Sí, sí.
No me cabe la menor duda.
Cuando tenés 7 pibes en tu casa que no le podés dar de comer, está, y te dicen, mira, cuidame este ladrillo abajo de la cama y no digas nada que está acá, y te ganás 20 lucas. ¿Qué haces?
Se va desbaratando por eso.
Tenés que tomarte 3 colectivos. No sos esencial. Lavarle el inodoro a otra familia, limpiarle el culo a los pibes de otro.
Pero las favelas de Brasil son el claro ejemplo de eso. La protección que alcanza la gente. A mí me hace acordar, ¿sabes a qué? Al sistema feudal. Que cuando empezó este tema de entregarle la tierra al pueblo y hacer la reforma agraria, la mayoría de los tipos decían, no, pero yo, a mí el señor feudal me cuida, yo no quiero. El que lo cuenta maravillosamente bien es Hobsbawm. Pero digo, sí. Me hace acordar a eso, no perder esa protección porque yo no sé cómo me va a ir. Si planto, no sé si lo voy a poder vender. ¿Me explico? A eso me
sí, absolutamente,
acordar.
Absolutamente. A lo que sí tenemos que trabajar fuerte. No podemos ser indiferentes a eso porque nos está destruyendo de nuevo. ¿No?
Hmm.
Nos está destruyendo de nuevo.
Claro. Juan, te agradecemos mucho tu tiempo.
No,
te vamos a llamar más seguido.
Me van a matar porque era. Les dije, en cinco minutos llego, pero no me quería perder la charla con ustedes.
Bueno, te mandamos un beso enorme y gracias por estar en el programa.
No, un beso grande a ustedes, gracias y mucha bendición.
Gracias igualmente. Bueno,